Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La Xunta presentó esta mañana en Ferrol una nueva iniciativa destinada a sensibilizar y educar a los adolescentes sobre los riesgos derivados de los juegos de azar. Se trata de un escape room móvil e interactivo que llegará este fin de semana y que estará ubicado en la Plaza de la Constitución de Ferrol. Está dirigido a jóvenes mayores de 14 años. Tiene como objetivo concienciar sobre la problemática del juego compulsivo, ayudar a identificar las señales de alarma y dar a conocer los recursos disponibles para aquellos jóvenes afectados por esta problemática. Según los datos que han aportado esta mañana, el 20% de los jóvenes españoles asegura haber realizado apuestas online y de este porcentaje el 44% admite haber perdido el control sobre sus hábitos de juego. Escuchamos a Martina Aneiros, delegada de la Xunta en Ferrol.
O 20% dos mozos españoles asegura que ten realizado apostas online. Concretamente, de esa porcentaxe, de ese 20% de mozos, o 44% admite ter perdido o control sobre os hábitos de xogo. Estas condutas supoñen unha nova adición que entre os mozos que consumen estes xogos como modo de ocio ou incluso como modo de obter, de gañar cartos. Unha situación preocupante que en moitos casos pode derivar en condutas adictivas, como é o caso da ludopatía.
Y somos la sociedad conocedores de algún caso de este tipo. Hoy nos encontramos a una mujer que asegura que estamos ante el cáncer del siglo.
Pues sí, casos conocemos y pues la verdad que es una verdadera pena. Porque al final dejan su vida, pero ya no solamente en adolescentes, en adultos, dejan su vida de lado para dedicarse a una esclavitud que no aporta nada, excepto problemas de antisocialización, de problemas mentales, porque acaban con depresiones, o sea, el cáncer del siglo.
En sucesos te cuento que un incendio en el trastero de un edificio en Mugardos, en la zona de los garajes, ubicado en la calle Alexandre Bóveda, obligó a confinar a varios residentes. Las tareas de extinción fueron llevadas a cabo por el GES de Mugardos. Comunicaron que las personas estaban confinadas en sus pisos durante estas tareas, en las que también colaboraron los bomberos de EUME, acudiendo al punto agentes de la Guardia Civil y Policía Local de Mugardos. Al parecer ya este incendio está controlado. En las carreteras, una persona ha resultado herida tras una colisión entre una grúa y un furgón en Aspontes, un siniestro que ocurrió sobre las 6:30 de la mañana en el punto kilométrico 27 de la autovía AG64, a la altura de Espiñaredo, en dirección Ferrol. Y el subsector de tráfico de la Guardia Civil de Coruña investiga un conductor reincidente que fue detectado en Narón por octava ocasión conduciendo sin haber obtenido nunca el permiso de conducir. Un varón de 41 años que ya había sido interceptado anteriormente. Los agentes procedieron a su investigación como presunto autor de un delito, de un nuevo delito contra la seguridad vial. No te vayas, en los próximos minutos nos acercamos a la plataforma de Ferrol creada a favor del pueblo palestino. También hablamos de fibromialgia y nos acercamos a la problemática del colegio de Agándara en Narón.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Los sionistas accionistas del sistema imperialista tienen una lista negra con políticos y artistas antes de que se asesinen fueron dejados.
Ferrol también está a clamar durante estos días por la paz en Palestina, en la franja de Gaza. Durante toda esta semana, a plataforma Ferrol con Palestina, que se creó recientemente, fai un par de semanas, está organizando una semana de actividades por la conmemoración da Nakba. ¿Qué a Nakba? Pues a expulsión, a limpeza étnica que sufrió o povo palestino xa fai casi 80 anos, no 1948. E también para sumarse a ese chamamento internacional de movilizacións es solidaridade con Palestina, como esa gran movilización que tivo lugar o pasado domingo en Madrid. Hoxe nos acompaña unha das integrantes desta plataforma Ferrol con Palestina, Elga Méndez. Benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, grazas polo convite.
Grazas a ti por vir. A Guerra de Gaza é un conflito armado que comenzou, ou digamos, se reactivou en outubro do ano 2023. En principio, eses grupos radicais de Hamas e a Yihad lanzaron un ataque contra Israel e así comezou o asedio de Israel ao povo palestino. Un conflito, como digo, enquistado xa fai casi máis de 80 anos que vai a provocar, está estimado, a finais deste ano máis de 400.000 mortes, máis ou menos, porque certamente non sabemos as cifras reais. Recordamos un pouquiño, Elga, os ouvintes, por que se produce este conflito?
Bueno, é que hai dentro do que eu poida saber, que tampouco é que sexa experta no tema, ven por a partir das guerras mundiais, que os países vencedores fan uns repartos de terras, crean novas fronteiras que atinxen directamente, obviamente, ao povo palestino e a outros povos da zona tamén do mundo árabe e do Oriente Medio, non? Como ben sabemos, pues, Irán, Irak, Palestina, non toda esa zona na que hai uns recursos determinados, non, petróleos, gas, etcétera, non, que son de especial interese para este mundo como está organizado, non, para os que teñen o poder.
O blanco vai dirixido sobre todo á poboación civil, os nenos, persoal sanitario, xornalistas, co cual, pois, iso, non coñecemos as cifras en reais, o que pasa, vemos imaxes, pero moitas veces só unha pequena ventaniña o que está sucedendo nese xenocidio. Cal é o obxectivo desta plataforma que acabades de configurar aquí en Ferrol, Elga?
Pois, basicamente, solidarizarnos coa loita do povo palestino, tentar desde este pequeno graniño de arena que non dar un pouco de esperanza, de que saiban de que a xente do povo está con eles e se solidariza coa súa loita, porque, como podemos ver, nas grandes esferas políticas, pois non hai unhas accións realmente rotundas, non, que digan, pois isto ten que finalizar, non? Estamos ahora mismo asistindo a un xenocidio televisado, porque non é unha guerra, porque non hai igualdade de condicións, é totalmente desigual, non? Porque como ti ben dis, a meirande parte das víctimas é poboación civil. Quero dicir, e o que están a facer pois é basicamente arrinconar cada vez máis ao povo palestino. Aínda esta noite lin que houve unhas declaracións do Estado israelita de masacrar todavía máis a zona de Gaza, pero xa reducila por completo e que ali non quede ninguén.
Despois dos intereses que tamén ten Estados Unidos neste trozo de terra,
sí,
e demais.
Sí.
Elga, crees que a xente está concienciada do que pasa un poquinho máis aló do noso país e as portas un poquinho tamén de Europa, claro?
Eu creo que hai un movemento a nivel internacional, global, que ven desde as bases. Como podemos ver, a nivel internacional hai un nivel de mobilizacións inxente, a xente está nas rúas, quere que se remate con este xenocidio. Todavía deberíamos ser moitísimos máis, non? Aínda que hai milleiros, non só aquí en Galicia ou en España, non, en todo o mundo, de persoas que están apoiando esta loita do povo palestino. pero realmente, ainda que a forza do povo é importante, é esencial, non? Quen están quen manexa os fíos é quen debería concienciarse de outro xeito, non? Porque o papel da ONU, por exemplo, actualmente é como un mero observador, non? Non vexo eu, bueno, nin as persoas que estamos un pouco tentando apoiar esta loita, que haxa unhas actuacións realmente radicais para rematar con isto. De feito, onte nunha das actividades que organizamos en Fiada, na Estrada de Catabois, un espacio que é galería de arte e tamén de actividades culturais, pois estivemos con Amir Ismail, que é un activista palestino que está afincado en Valdoviño hai moitísimos anos xa, e nos puxo en contacto ali en directo con familia del, que precisamente foran a familia do seu irmán, foran a pasar unhas vacacións a Palestina e quedaron atrapados 18 meses.
Xa.
Hai apenas un par de semanas que están aquí, e comentaban que, o que máis ou menos xa sabemos, non, pero que era unha hambruna tremenda,
terrible,
que non hai auga, que non hai luz, que non hai medicamentos, e que agora mesmo parece que se está intensificando todavía máis a hambruna.
Elga, que outras actividades tendes para o resto da semana?
Pois mira, para o mércores, que é mañá,
sí,
o mércores 14, temos previsto un recital de poesía e música de Voces con Palestina, na que intervirán pois distintas persoas relacionadas co mundo da literatura e da música en Ferrol, entre eles pois Carlotti, que é un dos organizadores da Semana de Poesía Salvaxe.
E o xoves xa ás 7:30 esa concentración na Praza Bella de Ferrol. Así que, Elga, moitísimas grazas por contarnos todo isto. Saúdos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Juanpa Abuxaina, do Colexio da Gándara, en Narón, denuncia o estado de absoluto abandono que sofre o centro escolar por parte da Consellería de Educación. A Asociación de Nais e Pais leva dende o ano 2019 alertando sobre as múltiples deficiencias estructurais que presenta este cole, tanto no exterior como no interior. A situación, ao parecer, agravouse significativamente nos últimos 12 meses. Achegámonos a Taló para falar con Jaime Acuña, secretario deste AMPA Abuxaina e presidente tamén da Federación Comarcal de Ferrolterra de AMPAs Públicas. Jaime, benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Jaime, que está a suceder e como afecta isto á comunidade educativa, sobre todo os nenos, máis de 300 que estudan neste centro?
Pois mira, o que está a correr é absolutamente nada. Isto, dende ano 2019, que a nosa AMPA leva denunciando a situación, informando e documentando gráficamente, informando a Consellería de Educación vía sede electrónica. O aspecto exterior do edificio dá pena, como pudestes comprobar toda a prensa por as fotos que vos enviamos, pero o interior está no mesmo estado. Temos goteiras, temos falsos teitos que están apodrecidos da humidade, temos a tubaxe de ferro totalmente inservible, tivemos no último ano 3 desprendimentos de cascotes da fachada, 2 deles en horario infantil e no interior do centro.
Como afecta isto aos escolares?
Pois por agora, tivemos tanta sorte que non pasou nada. Por lo tanto, o que lles afecta é que teñen un centro que está en malas condicións. E para poder ter unha boa educación, teñen que ter un centro en condición.
Dende cando acontece isto? Dende cando levades denunciando como se foi agravando tamén o estado do centro educativo nos últimos anos, según vos?
Pois mira, nos dende o ano 2019, pero probablemente directivas anteriores xa intentaron que se reparase ou que se reformase parte das instalacións. Temos un informe do técnico do Concello de 2020 no que avisa do mal estado do tellado, que é duralita, de fibrocemento. Pero nese mesmo informe xa di que en anos anteriores xa avisaron do mesmo. Por lo tanto, estamos falando de unha inacción por parte da Consellería que eu podería hasta apelidar de criminal.
Jaime, a Consellería de Educación, como ben distí, ten a potestade dos arranxos nos centros escolares públicos. Cando a dirección do centro traslada estas problemáticas e cal é a resposta que recibides?
Pois mira, as diferentes direccións que hubo nestes anos trasladaron igualmente que a AMPA por teléfono ou por escrito a situación que estábamos a vivir no centro. No ano 2019, que foi cando iniciamos as accións tanto a AMPA como a dirección, lembro que a directora que estaba entonces, Eva, que agora xa está xubilada, me chamou un día por teléfono abraiada porque xusto ese ano aprobouse un orzamento para centros de Narón e curiosamente o noso quedou fora. Uh-huh. Bueno, pois a partir de aí xa non houbo orzamento para ningún centro público de Narón e non seguimos como estábamos. Hoxe mesmo veo a verme Germán Castrillón, do PP de Narón, e eu lembreille precisamente que no ano 2019 xa estivemos el e máis eu aquí mesmo no patio do cole e pregunteille: ti ves algunha diferencia? Non hai ninguna diferencia porque non pasou absolutamente nada. Simplemente que o estado do centro é peor porque pasaron 6 anos.
Jaime, cales son os apoios cos que contades pola parte política do Concello de Narón e tamén por parte da dirección deste centro?
Quen
vos apoia, vamos?
Unha movilización deste tipo non a falla AMPA por a súa conta. Quero decir que temos o apoio tanto do profesorado como da dirección do centro, porque obviamente todos queremos exactamente o mesmo. Queremos que nosos fillos estean un centro escolar con toda a seguridade e coas medidas sanitarias que ten que ter un edificio público, que este edificio público non as ten. E por parte do Concello, hasta podo decir que contamos co apoio de todo o mundo. Esperamos que nos próximos días todos os partidos saquen a súa nota de prensa apoiándonos, incluído o PP de Narón.
De acordo. Que é o que solicitades exactamente neste momento?
Na situación que nos atopamos non solicitamos nada, nos exiximos. Exiximos que se licite pola vía de urxencia as obras de reforma que necesita este colexo. Mira, o ano pasado, no Consello Escolar Municipal de Narón, o entonces inspector educativo adscrito ao noso centro, Santiago Sobrino, díxome que había un proxecto xa aprobado e que só faltaba que se licitase e que se pusesen mans a obra. Eu pregunteille, pedinlle que me dixera a data, porque que haxa proxectos aprobados non significa nada. Eu pedinlle a data que se licitase. E claro, el díxome que eso non era cousa del, non? Bueno, pois a verdade é que nos creímos que este verán iba a haber obra. E resulta que non hai nada licitado e, ademais, este tipo de obras que están agora saindo teñen de prazo ata 2028, polo que o que se pode esperar é que ata 2028 non se faga nada. Este centro non pode esperar.
Agardamos que se leven as obras a cabo antes. Jaime Acuña, secretario desta AMPA, Graciñas, saúdos.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
se esconda y la luna sea todo lo que ves.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. A continuación hablamos de cómo vive una persona con fibromialgia o fatiga crónica. Si yo sé que
tú sí. 17 de maio, Día das Letras Galegas. 17 de maio, adicado ás cantareiras e á poesía popular oral. Concello de Ferrol. Feliz Ferrol.
Ayer se celebró el Día Mundial de la Fibromialgia y de la Fatiga Crónica. AFINOR, la asociación con sede aquí en Ferrol, lo celebró en A Coruña, en un acto que tuvo lugar en la Real Academia de Medicina. Y hoy nos preguntamos nuevamente qué siente una paciente con fatiga crónica, cómo es su día a día y qué se sigue reivindicando. Para ello nos acercamos a AFINOR, a esta asociación de fibromialgia y fatiga crónica del noroeste, para charlar con su presidenta, Elena López. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos. Elena, ¿por qué se sigue dudando tanto a nivel de la sociedad en general, laboral y a nivel médico, de las personas que padecéis esta enfermedad?
Pues en realidad es que hay un problema de falta de pruebas objetivables. Estamos aún todavía a la búsqueda de biomarcadores, pero es una cuestión muy compleja desde el punto de vista en el ámbito científico. Buscar o encontrar un biomarcador que identifique a todas las personas, a todo el colectivo que padecen estas enfermedades. Y por otra parte, arrastramos el factor de ser una enfermedad fuertemente feminizada y que ha estado asociada a determinados componentes emocionales, psicológicos, que son estereotipos ligados a la condición de mujer. Cuando las estadísticas nos van a arrojar posiblemente en el futuro que también hay un diagnóstico, un infradiagnóstico en hombres. Entonces, ello sumado a que a veces incluso las propias personas afectadas tienen buen aspecto o no siempre tienen esa imagen de dolor que refleje cuál es la situación real y cómo les afecta la sintomatología, yo creo que forma un caldo de cultivo complejo que nos impide avanzar con la rapidez necesaria y la unanimidad que sería necesaria tanto en el diagnóstico como en la validación de la sintomatología de estas enfermedades.
Claro, porque los síntomas son muchos y muchas veces muy difusos, ¿no? ¿Cuáles son los principales?
Bueno, pues los principales en los que nos hemos centrado siempre es en el dolor generalizado, en la fatiga, hay problemas de insomnio, hay problemas gastrointestinales, hay problemas también cognitivos. Es un tema recurrente el de la niebla mental, el de los problemas cognitivos, el impacto que produce en las personas. Y es cierto que hasta ahora en las pruebas de resonancia no han aparecido alteraciones a nivel funcional del sistema nervioso central, pero están empezando a aparecer. ¿Qué pasa? Que son estudios muy limitados porque son pruebas que en el ámbito de la investigación son muy costosas y se han realizado con un número de pacientes muy pequeños, pero hoy sabemos que esas alteraciones existen y que probablemente en el futuro aparezcan daños o aparezcan alteraciones cognitivas que hasta ahora no hemos visto. O sea, que es un conjunto de síntomas bastante complejo y que limita bastante la funcionalidad en el día a día. Eso sí, que con el impacto que tenga en cada persona, que no es el mismo.
Claro. Por ejemplo, Elena, ¿cómo es tu día a día? El día en el que peor te encuentras, ¿cómo es? ¿O qué limitaciones tienes para hacer actividades cotidianas?
Bueno, a mí, yo en particular, no he hablado mucho de lo que son mis actividades cotidianas, pero sí que es cierto que yo pasé de ser una persona con una vida bastante activa a ser una persona con una vida distinta. Y eso ha supuesto un impacto, no solo en mi actividad laboral, también en mi actividad diaria y en mis tiempos de ocio. A veces incluso dices, bueno, hubo un momento que yo no me llegaba a reconocer en la persona que era, ¿no? Y que tampoco podía exteriorizar, porque hay que decir que en el ámbito profesional, sobre todo en el ámbito de las profesiones autónomas, todavía es más complejo visibilizar la enfermedad, porque, claro, nos movemos en territorios en los que puede afectar a tu empleo, puede haber ciertas cuestionamiento de tus capacidades laborales. Para mí ha supuesto un aprendizaje a lo largo de los años en el que el mundo asociativo pues ha servido de gran aportación allá.
Uh-huh. Elena, ¿cuál es el tratamiento más efectivo o las soluciones? Me imagino que eso también será un mundo, ¿no? Pero ¿qué ha evolucionado también? ¿Qué se ha mejorado en los últimos años en este aspecto?
Bueno, pues en realidad se ha mejorado poco. Se ha mejorado poco porque el tratamiento farmacológico, pues sabemos que tiene una escasa evidencia de validación, lo estamos observando en las usuarias que vienen por la entidad, hay una excesiva medicalización que produce más pérdida de funcionalidad y muchos efectos secundarios, y las guías clínicas y el consenso es que el abordaje debe de ser multidisciplinar, en el que estén implicadas distintas especialidades médicas y de carácter interdisciplinar. Nosotros en este sentido hemos presentado en la dirección de Xeral de Política y Reforma Sanitaria y también aquí en el área sanitaria de Ferrol en un par de reuniones que mantuvimos, incluso con el consejero, un programa piloto de abordaje interdisciplinar de la fibromialgia. Y lo que pedimos es que un año más necesitamos y reivindicamos la colaboración de los profesionales sanitarios, sobre todo los profesionales que están vinculados al ámbito de la atención primaria, porque al final la vía de entrada de estas enfermedades es la atención primaria y la patata caliente está en la atención primaria, que carece de recursos, pero tenemos modelos que nos muestran que un abordaje interdisciplinar puede llevar a una mejoría tanto de la calidad de vida, del impacto del dolor, como también de la funcionalidad y que afecte menos a las actividades de la vida diaria. Y en este sentido es el trabajo que está realizando en la actualidad la entidad con la colaboración de la terapeuta ocupacional Lucía Moreda Santa María, que está trabajando con las usuarias y están observándose cambios significativos. Incluso en alguna usuaria podemos decir que después de 4 años que estaba recluida en una cama, en una habitación, haya nos acompañado a la Real Academia de Medicina.
Bueno, pues eso es una buena noticia, claro que sí. Elena López, paciente y presidenta de Afinor, muchísimas gracias, como siempre, por contaros y contarnos vuestra historia de lucha. Gracias, muy amables. Hasta aquí nuestro tiempo. Más información local y comarcal en nuestra página web y a las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Que pases buena tarde. Hasta mañana.